compañeros de clase. Arrancamos un nuevo año y pareciera que este año arranca algo movido. En principio, el arranque del año del programa nos genera muchas expectativas. Tenemos muchas ganas de hacer un año más compañeros de clase y queremos a lo que hemos consolidado del programa agregarle algunas cosas, ir cambiando. Queremos que haya más lugar para ustedes, para quienes nos escuchan. Un año movido, decíamos recién. Arrancamos con la paritaria nacional. En realidad arrancó antes la paritaria bonaerense. El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó el 14 de enero a paritarias. Después no hubo ni una propuesta ni nada, esperando qué pasaba con la paritaria nacional. Y ahí pareciera o quedó en claro que de paritaria la nacional tiene poco. Porque digo, la paritaria es para acordar, no para que una de las partes imponga por decreto qué es lo que va a dar como aumento, lo que fuera. Digo, en este caso, por segundo año consecutivo, la paritaria nacional docente, que fija supuestamente un piso para lo salarial y después en las provincias a partir de ahí se empieza a discutir. La paritaria nacional docente, decía, por segundo año no cierra, o cierra por decreto, que es lo mismo que no cerrar. Ni siquiera pueden llegar a esos acuerdos que no dejaban conforme demasiado a los docentes de base, pero terminaban por otros motivos acordando los dirigentes sindicales con el gobierno nacional. Ni siquiera eso es posible hoy. Pareciera que empiezan a verse, a hacerse palpables algunos de los problemas serios que puede llegar a tener este modelo, un modelo en el que a partir de recomponer las posibilidades de acumulación de el sector de la burguesía, del sector dominante, después de la crisis del 2001, han dado algunas medidas redistributivas, han hecho algunas concesiones en función de poder recomponer eso. Pareciera que está llegando al límite. No porque vaya a perder la elección de este año o la elección del 2015. No es esa la expresión de por qué están llegando al límite. Pareciera que están llegando al límite en términos de que aquellas cuestiones que podían ir resolviendo, dando algo por acá, los juicios de derechos humanos por allá y qué sé yo, parece que eso ya no tienen mucho más espacio. Nuestros dirigentes nacionales y provinciales, la verdad que se vieron llevados a hacer lo que nunca quisieron hacer. Lo que durante años se vino expresando un montón de conflictos provinciales al inicio de las clases y la CETERA, bien gracias, alguna declaración, alguna concentración sin paro, sin nada, para que vayan pocos. Hoy se encontraron, después de que pasa por segundo año lo mismo, con tener que salir a la calle. Y la verdad que pareciera que muchas ganas no tienen, pero no les quedó otra. Inclusive, si saltamos un poquito a la provincia de Buenos Aires, al Frente Gremial, se habló de paro de 96 horas o 96 horas de paro y qué sé yo. En realidad, lo que han aprobado son dos paros de 48 horas. Llamemos las cosas por su nombre. tener que plantearlo como 96 horas de paro parecía que tuviese con la competencia con Udogba de quien plantea una hora más. Si 96, 97, parece un remate eso. Cuando en realidad lo que hay que definir claramente es por qué estamos peleando salario, condiciones de trabajo, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y poder generar la participación y la movilización necesaria para que eso pueda tener alguna chance de conquistarse. En general sabemos que mucho eso a los compañeros de la conducción no les convence. Estamos frente a una nueva semana en donde el SUTEBA, la FEBE, el Frente Gremial, propone otro paro de 48 horas y hay una movilización de CETERA el miércoles. Lunes y martes paro del SUTEBA, FEBI y demás. Miércoles movilización nacional. Ahora, muchas veces dijimos acá que la paritaria nacional se terminaba que supuestamente por la ley es un piso, termina siendo un techo. Vamos a escuchar a algunos compañeros dirigentes de otras provincias en donde nos cuentan que el piso se transforma en techo porque las propuestas no van más allá de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No habrá que encarar hoy que solo algunas provincias agregaron un plan de lucha nacional que pueda llevar al conjunto de los docentes a conquistar mejoras salariales reales que no se las coman ni la inflación ni el impuesto a las ganancias? ¿No habrá que pensar seriamente que si no generamos participación desde abajo, las conquistas van a ser pan para hoy y hambre para mañana? Un año que encima se plantea movido en términos electorales, aparte de las elecciones nacionales, hay elecciones sindicales, tanto en el gremio de base SUTEBA como en CETERA. Para la segunda mitad del año está prevista la elección de CETERA. La verdad que viene movido y uno, la sensación que tiene es que no saben qué hacer, porque no saben qué hacer en términos de que siempre han sido funcionales al gobierno y hoy el gobierno no les da nada. Entonces, ¿cómo se sale de este embrollo? Bueno, pensamos que tiene que ver con la participación, que con el compromiso de los compañeros de base, con la participación y la movilización de los compañeros, se puede forzar tanto a la conducción a llevar un plan de lucha serio y coherente, como al gobierno para obtener algunas de las conquistas que tanto estamos reclamando. Bueno, de esto va el compañeros de clase de hoy, primer programa del quinto ciclo, 2 de marzo.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca ve. Nunca de morir al observar cómo muere la flor, que verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hay. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir, para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está para saber. Habrás de ver que un amigo no está para saber cómo es la soledad.
En 9 horas, 17 minutos y damos comienzo en este sábado 2 de marzo de 2013 a nuestro primer programa, ¿sí?, del año. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Cómo estás, Betty?
Muy bien, acá estamos con Alfredo también, con Freddy Peruso.
¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Compañeros de Clase, versión 2013. Hoy estamos más despiertos que nunca, se podría
Venimos
decir.
Venimos descargados. No uses tanto el plural con lo de despierto.
No, estoy siendo irónico. Bueno, acá estamos. Recién Rudy decía en la editorial, estamos en un año movidito, tantas cosas de las que uno quisiera empezar a hablar para empezar un poco también a marcar la agenda o a ver de qué se trata esto, ¿no? Yo me quedaba con esto que vos decías del tema de la paritaria, que por ahí es lo que nos afecta de manera más directa, ya que nosotros somos docentes, y también pensaba en la repercusión política de esta mirada que aporta el gobierno, esta decisión que aporta el gobierno sobre la paritaria, que tiene que ver con la mirada que están desplegando desde hace un tiempo ya en relación a la clase trabajadora, ¿no? Mm. Esta línea política que me parece que se va viendo claramente, después también será seguramente motivo de discusión, pero que se va viendo claramente hacia qué lado empieza a volcar los intereses del gobierno, ¿no?
Y hay algunas cuestiones que, no sé, podríamos pensar en la tendinitis y algunas cosas que han ido pasando. Sí,
que en ese momento eran declaraciones esporádicas. Ahora sí. Me parece que se empiezan a cristalizar en una política mucho más concreta cuando tiene que ver, cuando se discuten, digo, las cuestiones de fondo de la clase que tienen que ver con su salario y sus condiciones de trabajo, por ejemplo. Y el gobierno planta bandera, me parece a mí, claramente.
Sí, sí, claramente. Claramente hay está empezando a tomar otro sesgo, o decíamos durante el año pasado que empezaba a tomar otro sesgo y pareciera que eso se va consolidando. Algunas señales que dio el gobierno en relación a, por ejemplo, a qué nivel llevó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo llevó a un nivel que después de los aumentos de las distintas paritarias va a seguir igual o peor que el año pasado.
Sí, después de la inflación del año pasado, ni empecemos a contarla de este año, después de la inflación del año pasado quedó a mano con el salario, es decir, que un cachito que te aumente en el salario como para tratar de recomponerlo en relación a lo que se devaluó o se depreció el año pasado, ya te agarra la AFIP. También estaba pensando lo que vos decías, que el gobierno no le dio nada a la dirigencia gremial nuestra y que entonces quedaron pedaleando en el aire. Yo creo que sí les dio una buena patada en el traste.
Ah, sí, sí.
Y eso además también como una clara señal política. Me parece que les pegó un sacudón como para sacárselos de encima y dejarlos en esta encrucijada, porque ellos claramente se han definido aliados al gobierno nacional, pero acá quedó claro que además fue el gobierno nacional, no fue, digo, antes que la provincia, antes que Scioli, con el cual ya estaban enfrentados, fue el gobierno nacional el que se los sacó de encima. Y esto también aporta, me parece, para el análisis, esta cuestión de que el gobierno nacional primero se sacó de encima a la CGT, con la excusa de las aspiraciones presidenciales de Moyano, ¿no?, de sus aspiraciones de construir un espacio político y de poder, y ahora se sacó de encima a la dirigencia que le quedaba leal de la CTA, sí, porque ya la otra parte estaba enfrentada desde hacía tiempo, desde la crisis con el campo. Entonces, bueno, eso también...
Acá no les dio nada y dejó pedaleando en el aire a sus dirigentes, a su tropa. A los representantes de la clase obrera que están con el gobierno. Claro. Digo, la CGT oficial, en la paritaria nacional estaba la CTA Yasky, la CGT oficialista, Y se fueron con la mano vacía.
Sí, sí.
Y un patadón en el traste.
Sí, y además este compromiso hacia los afiliados, porque los tipos cada tanto, más allá que uno los puede calificar de burócratas y poco propensos a la lucha, los tipos cada tanto tienen la obligación de presentar alguna conquista o algún logro.
Los famosos logros.
Claro, lo que te presentan en cada asamblea como la victoria de la lucha. Y ahora no tienen nada. No tienen nada y por eso tienen este difícil lugar de tener que salir ellos a comandar una lucha que no quieren llevar adelante, que no va a tener una profundidad en el tiempo, porque uno conociendo un poquito a esta dirigencia sabe perfectamente que no apuntan a la unión de la clase, que no apuntan al avance, que no apuntan a ni siquiera a golpear al gobierno. No por golpearlo, sino para, bueno, ya que el gobierno endurece su postura, hay que también endurecer la nuestra, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un año que arranca movido.
Y bueno, y vuelve a poner, alguna vez decíamos, la paritaria puede ser al mismo tiempo una conquista y es una trampa. Bueno, hoy claramente aparece como trampa la paritaria, porque, bueno, han pasado en otras provincias cosas raras, como que también por decreto han dado aumentos del 11%, o que ofrecen mucha plata pero no está garantizado por el aumento, porque es ofrecer nada en realidad, porque se mete la interna del PJ, caso claro, Santa Cruz, después vamos claro, a escuchar al secretario general de Santa Cruz, y la verdad que cada vez va tomando ese sesgo. Por otro lado, digo, si escuchamos el discurso de ayer de Cristina, sale con algunas cosas, siempre fugan hacia adelante con algún tema que es importante para el conjunto de la sociedad. Me parece que el tema de la justicia, así como está planteado, pareciera que es la asignación universal por hijo de...
Sí, el nuevo caballito.
Después de la 125 fue la asignación universal por hijo y después fue la ley de medio o sí, al revés, no me acuerdo el orden. Pero cada vez que hubo una crisis o algún problema, el gobierno fugó hacia adelante con una medida de corte progresista, si se quiere, pero en términos de la acumulación, cómo se distribuye la riqueza, quién se lleva la parte papota del león de la torta, terminan siendo los grandes empresarios. Es cierto que no es el sector financiero, ¿no? Es el sector más vinculado a lo industrial y a la producción,
sí, pero
que marca una diferencia, pero digo, tienen tasas de ganancia no altas.
Sí,
altísima.
Y la siguen extrayendo ya no del capital especulativo, sino justamente la plusvalía de los trabajadores.
Claro, y vinculado al tema de la inflación, digo, no se ataca la inflación desde sus orígenes, que son esas altas tasas de ganancia, y que al no querer perderla, y la puja distributiva que se dice, qué sé yo, no se ataca desde el origen, el problema de la inflación. Hay acuerdo de precios.
Sí,
y los acuerdos de precios siempre fueron pan para hoy, hambre para mañana. Nunca fueron medidas que se pudieran sostener.
Y además se sigue aplicando esta lógica de que es necesario controlar también el aumento de los salarios para que no haya desborde inflacionario.
Claro,
como si fuéramos los trabajadores los que generamos inflación porque salimos a comprar a lo loco, ¿no? Claro. Y la otra cosa que estaba pensando en relación a la justicia es esto que también se ve claramente el poder que maneja este gobierno de tener también a la justicia como si fuera algo de cambio, ¿no? Como si fuera un valor de cambio también. Bueno, te voy a dar esto este año, ¿sí? Te voy a marcar la agenda desde este lugar. Digo, justicia es algo que, y también es para discutir, ¿no? Acerca de la justicia burguesa y a quienes castiga generalmente y a quienes beneficia, pero también es algo a lo que todos deberíamos tener la tranquilidad que todos vamos a estar amparados por la justicia, ¿no? Y en este caso pareciera ser que no. Pareciera ser que, por ejemplo, si se hace justicia con la tragedia del tren, todos tendríamos que estar contentos, cuando en realidad tendría uno ya de antemano saber esto, y uno, sin que se hagan pruebas de nada, sabe que Siriliano se ha afanado un montón de guita en acuerdos con el Estado, y que el Estado además ha sido cómplice de esa situación.
Y está claro que lo que siempre el saber popular afirma, que todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros, claramente se expresa eso, digo, se expresa. Ayer en el discurso Cristina dijo que hay que terminar con lo del garantismo y lo de que tiene que haber justicia, claro, y que sí. No puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra, frase...
Sí, sí, muy ambigua también.
Muy ambigua.
Porque una cosa es decir esto en relación a los represores, en relación a lo que pasó en la tragedia de Once, por ejemplo, y otra cosa muy distinta es decir esto para un pibito que lo engancharon.
Pero aparte, acá en la calle. Hay una cuestión, digo, las cárceles están que desbordan.
Sí, de pibes pobres.
Claro, los que se quedan adentro son los pobres.
Ese es el asunto.
Ahí está el tema.
Están tirando muchos temas, me parece, ¿no? ¿Qué les parece si tiramos nosotros nuestras líneas de contacto a ver qué piensan nuestros oyentes?
Dale, dale.
Bueno, nuestro directo es 4666-559.
El...
Me desconcertó con el 666. Yo dije, ay, Dios mío, el número de la bestia, dije.
Y bueno, es así.
Es así. Por mensaje de texto al 1561-54-0359. Si estás por internet y querés mandar un correo, a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Muchos temas hoy.
Hablando de muchos temas, ¿qué vamos a tener hoy?
Uh-huh. Temas. Hoy, temas musicales. Tenemos a Pedro Aznar en el homenaje a Spinetta. Qué sé yo, tenía ganas de eso y traje eso. Sí, la próxima vez otro traerá alguna otra música. Escuchamos recién tema de Pototo. De este último trabajo de Pedro Aznar, que es la música del Flaco.
Ese tema de Pototo aparece en un disco de Almendra, ¿no?
En el primer disco de Almendra, donde está Muchacho Ojos de Papel y eso.
¿Y ahí no aparece con otro nombre o ya se llamaba el tema de Pototo?
Alguna vez me parece que apareció, pero no, ahí creo que ya se...
Para saber, ¿no?
Para saber, sí, pero en el disco es tema de Pototo. Uh-huh. Bueno, y escuchamos... Un ratito más de Pedro Aznar y cuando volvemos de la tanda, claro, seguimos con compañeros de clase.
Como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ausenta sus peligros en el cosmos. Cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo hogar. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Silvio, un tango, dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Capitán Beto, por el espacio, regando los malvones de su cabina, sin brújula y sin radio.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
La gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estamos de vuelta en Compañeros de Clase, segundo bloque, y es el bloque de las noticias. Aquí estamos con los compañeros Alejandro Ami y Martín Consuara. Buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días, Freddy, ¿cómo anda?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están?
Bueno, sean ustedes bienvenidos. Ya saben lo que esperamos de ustedes. Nosotros siempre, yo no puedo empezar la semana si no los escucho a ustedes. Así que cuando estén listos, compañeros...
Qué
vamos
mal tu
para
semana.
Adelante.
Qué mal tu semana, qué mal tu semana. Bueno, acá empezamos otro año más con compañeros de clase en este 2013. Y bueno, queríamos compartir algunas noticias y algunos comentarios de algunas cosas que andan pasando por la zona oeste, algunas cosas que andan pasando por Buenos Aires, por Argentina y el mundo.
Bueno, en realidad yo voy a tomar la parte optimista. Yo digo que para la gran audiencia que tenemos, un gran saludo porque volvemos los compañeros de clase a ocupar estas dos horitas de los días sábados. Y bueno, empezamos con las noticias internacionales.
También optimista, ¿por qué no?
Yo te diría algo, sí. Freddy, algo Martín. Parece que la Iglesia Católica es inmanejable.
¿Por qué?
¿Cómo? Lo dijo el especialista en el Vaticano, el llamado vaticanista, sí. Jason Berry, autor del texto Las finanzas secretas de la Iglesia.
Ajá.
Allí califica a la estructura financiera del Vaticano como caótica y opaca. Las dificultades económicas de la sede papal remiten, según el autor, a las épocas de la Guerra Fría.
Ajá.
Y al dinero que la CIA puso para frenar al representante del eurocomunismo, que era el Partido Comunista Italiano, en 1948.
Ajá.
Opaca, entonces, perdón, opaca en contraposición a transparente sería, ¿no?
Claro, nadie sabe cuánto gasta la Iglesia Católica, pero se supone que son, agárrense, 170 mil millones de dólares por año.
Bueno, entonces es el capital, el flujo de capital el que maneja la Iglesia.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Bueno, no, sí, yo quería dar noticias optimistas internacionales. Y en el marco lamentable de la crisis que está pasando Europa hoy, principalmente países como los de Grecia, nos ha llegado la noticia, la novedad, de que Biomed, ¿sí?, una empresa griega ubicada en Tesalónica, ¿no?, son esos lugares por allá por Grecia.
Hubo 6.000 muertos judíos en Tesalónica.
¿Sí?
¿Sí?
En la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial los nazis, sabés que ocuparon Grecia, sí, junto con los italianos, uh-huh, y ahí mataron solamente en ese lugar 6.000 judíos.
Mirá vos. Bueno, ya hace unos días que se ha transformado en esta fábrica Biomed, que se llama, y lo voy a decir como puedo, Biomihaniki Metalilifiniki.
Uh-huh.
¿Sí? La primera fábrica recuperada bajo control obrero en Grecia. Ya empezó a funcionar el 12 de febrero pasado y la empresa, que es una constructora, es una fábrica que produce materiales para la construcción, ya empieza a alargar sus primeras producciones sin empresarios, sin patrones.
Claro, en realidad no es la primera experiencia griega, ¿no? Porque la clase obrera griega tiene un antecedente muy grande de lucha contra el imperialismo y el capitalismo.
Ajá.
Pero la derecha griega es terrible y ahora hay una organización de centro izquierda que se llama Syriza,
sí, sí,
que evidentemente ha contenido,
uh-huh,
porque hay sectores del Partido Comunista, sectores del trotskismo, que se han juntado.
Han tenido un buen porcentaje en las elecciones.
Y sí, claro, pasaron de un gran porcentaje a uno, de un mínimo porcentaje a un gran porcentaje en las últimas elecciones.
Que no nos lo acordamos, ¿eh?
Los Estados Unidos, querido Martín, querido Freddy,
sí,
donarán 60 millones de dólares a la oposición siria. Lo anunció el secretario de Estado yankee,
uh-huh,
que se llama John Kerry, y queda muy clara cuál es la posición al respecto del presidente Barack Obama. Es decir, si alguno tenía dudas sobre este presidente de, como lo llaman, de color, porque parece que el blanco no es un color, sino que el negro es uno.
Pero el blanco es más transparente.
Claro, debe ser, sí. Eso es lo que dice el... Vos sabés que es curioso, porque Malcolm X, el gran dirigente de la lucha de clases, sí, en los Estados Unidos, decía que había que ir directamente al diccionario, ver el significado de negro y el significado de blanco. Y ahí nos damos cuenta que ya el diccionario está confeccionado por esa división que hay entre las razas, que es una división de clase. Obviamente.
Claro. Bueno, vamos a noticias nacionales, Alejandro.
Sí, mira, tengo que decirlo.
Sí,
el obispo de Santiago del Estero es un mentiroso.
Porque qué
muy fuerte lo que está diciendo,
sí,
Alejandro.
Pero no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo un grupo de curas que se llama Opción por los Pobres,
sí,
donde hay un cura que se llama Roberto Mural,
sí,
que este obispo de Santiago del Estero lo dejó de lado.
Ajá.
Porque no le renovó el contrato de servicios que tenía. Es decir, vamos a aclarar, este cura era de la diócesis de San Isidro, iba con un contrato de trabajo a Santiago del Estero, hacía su militancia, digamos, en los barrios pobres y volvía. Entonces el obispo de Santiago del Estero le dijo que no. ¿Por qué le dijo que no? Porque en el obispo, el cura Mural, junto con los curas de Opción por los Pobres, criticó a la conducción de la iglesia por su papel durante la dictadura militar y por su papel actual. Entonces parece que eso no le gustó al obispo de Santiago del Estero, dijo que eso rompía la unidad de la iglesia, como si hubiera una unidad determinada, y bueno, y ahí no le renovó el contrato de servicio, lo mandó de vuelta a la diócesis de San Isidro, que como todos sabemos, es una diócesis donde mucho no se puede hacer por la presencia del obispo que está ahí, ¿no?
Bueno, estamos cerca del 8 de marzo, ¿no? Sí. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, sí, que conmemora la gran lucha de las mujeres por sus reivindicaciones y por su reconocimiento, diría yo, como ser humano, ¿sí? Así que, para este 8 de marzo, organizaciones feministas, sociales, políticas, culturales, ¿sí?, convocan a una marcha a Congreso, de Congreso a Plaza de Mayo, a las 17 horas.
Claro,
¿sí?
Está bien, porque el día 8 de marzo, nosotros el 9 tenemos el programa y lo vamos a dedicar justamente al Día Internacional de la Mujer.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ya lo vamos anunciando, ya lo vamos propagandizando. Se va a reclamar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra todas formas de violencia hacia la mujer y contra la impunidad, ¿sí?, y contra la injusticia que está llevando adelante la justicia, valga decirlo, en el caso de Marita Verón y de todo el resto de las víctimas y mujeres sometidas a las redes de trata. En el marco de esto, ¿sí?, del 8 de marzo, nosotros queríamos comentar una situación que es conocido en Moreno ya, que es la de las hermanas Jara, ¿sí?,
de Melina y Ailén.
Exactamente. Acá en Moreno, el 9 de marzo, también organizaciones políticas, culturales, sociales, sindicales, van a llevar adelante una actividad también en el Día de las Mujeres, de la lucha de las mujeres, pero haciendo eje en estas chicas que injustamente hace dos años ya. Mira, pensé que hacía un año nada más, pero acá me ha llegado una noticia que dice que hace dos.
A lo mejor el hecho concreto del ataque a ellas fue hace dos años, ¿no?
Bueno, lo confirmaremos, pero son dos chicas de 19 y 21 años que por defenderse de un abusador, al cual sí hirieron, hoy ellas están presas por intento de homicidio. Pero esto no pasa solo acá en Buenos Aires, pasa en todo el país y en todos los rincones. El sometimiento a las mujeres y el maltrato y el asesinato y la trata es algo cotidiano y que está, digamos, en las tinieblas. Por ejemplo, a nosotros nos ha llegado un pedido de solidaridad y de difusión de la FM Imperio 107.1 del Departamento de Esperanza de Misiones, queriendo comentarnos y pidiendo ayuda para difundir una noticia. La noticia es esta. Hace unos meses ocurrió un hecho muy lamentable en esta pequeña localidad. Una joven estudiante, Itatí Piñero, de 18 años, fue terriblemente violada y degollada. En aquel entonces se fue detenido un joven, Hernán Césped, de 19 años de edad, que a horas después de haber sido detenido aparece muerto en una comisaría de Iguazú, también justo horas antes de que él vaya a declarar frente al juez. Ahora, misteriosamente, aparece una foto en la radio, en la FM Imperio, donde se puede ver el cuerpo masacrado y un detalle no menor de un mechón de cabello rubio en sus manos, que no coincide con la del cabello del joven apresado y que apareció muerto en esta comisaría. Es así que piden ayuda a la madre de la víctima, que es una señora muy pobre y que ya le hicieron muchas cosas raras. Ni siquiera pudo reconocer el cuerpo de su hija.
Recién el compañero Rudy esbozó de alguna manera una serie de temas que, vos sabés, Freddy, que hay una deformación profesional, los docentes tenemos que explicar, es así. Y a nosotros nos gustaría explicar qué es lo que opinamos sobre paritarias, por ejemplo, sobre burocracia, sobre poder judicial, Es decir, son todos temas que los damos por entendidos, pero ahora, recogiendo avales que vamos a explicar por qué los recogemos, en realidad nos notamos que hay muchos compañeros que no saben a qué nos referimos, o por lo menos tienen concepciones distintas a las nuestras, a pesar de que avalan, vuelvo a repetir que lo vamos a decir, avalan nuestra lista para las elecciones internas de SUTEBA.
A ver, por ejemplo, no entiendo, Alejandro.
Claro, por ejemplo, la paritaria aparece, según lo que dice la conducción del SUTEBA y la conducción de la CETERA, como una conquista de los trabajadores. Uh-huh. Y es una conquista de la patronal. Eso ha sido siempre así, porque la paritaria, por lo menos históricamente, trató de detener la lucha, que es la verdadera expresión de los trabajadores. Sí. Esa es una cosa. Otra, el Poder Judicial. Ajá. Por ejemplo, viste que ahora se reunieron los jueces, hay un intento de reforma del Poder, sí, Judicial. No nos olvidamos que la dictadura militar anuló el Poder Ejecutivo, anuló el Poder Legislativo, pero no anuló el Poder Judicial. O sea, sí, Tenemos que explicar por qué el Poder Judicial sigue siendo el central en el desarrollo de la burguesía en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Y así por el estilo. Yo creo que, vuelvo a repetir, Freddy, es una deformación profesional, pero los docentes nos vemos obligados a explicar.
Bueno, nos quedamos ahí, porque el otro tema era, y otro ejemplo que me habías dado, era de la burocracia.
No, claro, la burocracia también. En general, nosotros opinamos sobre los métodos de la burocracia, sí, ¿no? Pero en realidad la burocracia como casta, es una casta justamente porque no es una clase social, existe desde los orígenes, ajá, de la burguesía, y existe desde los orígenes de la organización de los trabajadores en sindicatos. Sí. Entonces había que explicar cuál es el sentido y por qué se utiliza tanto, bueno, la burocracia. Digo esto, sí, porque hay una unión evidente entre el gobierno nacional y la burocracia sindical que dirige, sí, la CGT.
Sí.
Hubo declaraciones de el Ricardo Piñanelli, uh-huh, que es el secretario general de Esmata, y su adjunto, que es Antonio Caló, sí, el secretario general de Metalúrgico, aunque no utilizaron la sí, palabra burocracia, que dijo apostar a este modelo de país. Uh-huh. Y estaba presente el ministro Tomada. Quiere decir que hay una relación directa entre la burocracia sindical, que dirige la CGT, y por supuesto el resto de la burocracia sindical, sí, y el gobierno.
Claro, un factor de eso y que lo distingue a la burocracia es esa separación que hay del resto de los trabajadores. Por eso que se conforman como una casta y que tienen y empiezan a tener intereses propios como grupo, claro, que lo, claro, distingue. Pero, por ejemplo, y para llevarlo a los concretos, ¿no? Cuando nosotros decimos son burócratas sindicales y reivindicamos la democracia de los trabajadores. Bueno, vamos a dar un ejemplo de democracia de los trabajadores, por ejemplo, en la seccional de SUTEBA de Bahía Blanca, que es la seccional, claro, con la que nosotros nos referenciamos. En el marco de esta lucha que venimos llevando adelante los docentes, ¿sí? En Bahía Blanca, por ejemplo, ¿cómo hacen para seguir votando y resolviendo las medidas de lucha a seguir? Bueno, el 28 del 2 de este mes hicieron una asamblea. La asamblea fue en la calle, en la Plaza Rivadavia, y qué participaron 1.500 compañeros.
Te iba a preguntar la cantidad, che, qué bárbaro.
Sí, y entonces 1.500 compañeros, yo lo estoy viendo por fotos, levantando la mano los compañeros, han votado cuestiones como rechazar y repudiar el presupuesto gubernamental realizado en la última revisión paritaria, exigir una medida de fuerza nacional y provincial hasta que se resuelvan nuestros reclamos, especialmente el pago a todos los compañeros a los que se le adeuda el salario del 2012. Eso estamos reclamando también, ¿sí? Estamos reclamando también para que dejen de retirar el gobierno provincial el dinero de IOMA que a nosotros nos descuentan mes a mes, y que la plata está porque nos la han descontado, y IOMA no está funcionando, ¿sí? Bueno, nada, lo que han discutido y votado los compañeros es inclusive una nueva movilización coordinada y en confluir con docentes, padres, médicos y todo el resto de los estatales en una movilización regional denominada la segunda marcha de los guardapolvo blanco. No hay mejor, digamos, cosas para explicar lo que pensamos que los hechos reales, ¿sí? Y es así como los dirigentes no se pueden transformar en burócratas si son los trabajadores en la calle, movilizados, discutiendo y participando, los que toman las decisiones.
Bueno, y evidentemente, si hablábamos de burocracia sindical, hablamos de burocracia política, porque las elecciones internas del Partido Justicialista se postergaron para el 15 de diciembre de este año. Ellos dicen en aras de la unidad partidaria, léase conflictos internos que evidentemente esta situación agudizaría enormemente.
Bueno, nada, evidentemente las elecciones del SUTEBA van a marcar, disculpe, seguramente los programas por venir, y pero bueno, queremos mandarle nuestra solidaridad a los compañeros de Agreta, sí, de Merlo, que están de alguna forma sufriendo alguna persecución por el gobierno
De OTC.
De OTC, claro. Que en una página llamada Merlo GBA, afín al gobierno municipal, son duramente atacados y diciendo de que mienten cuando ellos plantean de que luchan por las condiciones edilicias de las escuelas, que luchan por...
Sí, por todas las consideraciones, que no solamente las salariales, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, y el presidente del Consejo Escolar quiso decir de que la lucha de los docentes es exclusivamente mezquina y tiene que ver con el salario, pero bueno, yo le preguntaría cuánto gana él de salario, ¿sí?
Evidentemente, Martín y Freddy, me dijo un pajarito por ahí, que el abordó está presentando una lista, che.
Ah, sí, ya la vamos a presentar.
Dice, va, está buscando avales para eso, ¿no?
El cóndor te lo dijo, no un pajarito.
El cóndor sí, pasa.
Sí, sí, bueno. Sí. Seguramente, compañeros docentes, los convocamos a que avalen la lista abordó, ¿sí? Que ya está conformada. Vamos a estar en estas semanas, aunque estamos de paro y de movilización, en paralelo a eso, juntando avales, para poder presentarnos como lista, pero que bueno, tarde o temprano ya vamos a pasar por las escuelas llevando nuestra propuesta.
Yo creo que urgentemente y ya estamos pasando.
No, con los avales, concretamente, claro. Con nuestra propuesta. Y bueno, igualmente esta va a ser una tribuna para ir propagandizando y en esa propaganda debatiendo también
muy bien.
Nosotros, nuestras condiciones de trabajo, ¿sí?
Así es.
Y el sindicato y la organización gremial que queremos.
Con todo. ¿Sí? Nosotros estamos discutiendo todo.
De la autonomía.
Exacto.
De la organización gremial, de los partidos políticos, de los gobiernos de turno.
Muy ¿sí? bien. Ese es nuestro programa, claro, y lo mantenemos. Muy
tiene
bien,
que ver con reflejar en gran medida los intereses de los a quien representan. Pero bueno, esto va a ser seguramente charla de debate continuamente. Pero bueno. Y como última noticia que tiene que ver con una cuestión local, que seguramente vendrá nuestro invitado, es comentar que los trabajadores del hospital, después de más de 12 días de paro, ¿sí? Reclamando promesas que fueron incumplidas, el conflicto ha terminado, aparentemente ha terminado en buenas, por lo menos con cuestiones concretas en gran parte del pliego de reivindicaciones que...
Se mantuvo la guardia del hospital, ¿no? ¿Todo este tiempo?
Y seguramente, si bien el compañero Quique del hospital él nos explicará, claro, no sacamos más tiempo, así vamos a un temita musical para descansar un poco, pero bueno, queremos adelantar a nuestra audiencia que vendrá un compañero del hospital a explicar qué fue el conflicto, qué fue lo que pasó y cuál es la situación actual.
Muy bien, Martín, un gran abrazo a todos los compañeros en esta nueva emisión que inauguramos a partir de hoy, 2 de marzo. Encantado, Freddy, ¿eh?
Igualmente.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
Cormac, secretario general de ADOSAC, gremio docente de Santa Cruz. Pedro, ¿cómo está la situación docente en este momento en la provincia de Santa Cruz?
Bueno, la situación sigue en realidad muy, muy complicada. El año pasado, lamentablemente, digo, la provincia ha estado en una situación crítica desde el punto de vista político, económico, institucional. Y bueno, lamentablemente, los trabajadores hemos quedado de rehén de esa interna que todavía continúa dentro de Para la Victoria, en donde hay una pelea permanente entre el Poder Ejecutivo, el gobernador Peralta, y los legisladores, en este caso, vinculados más a lo que es la Cámpora. Y en ese contexto, bueno, hemos tenido una paritaria virtual, diría yo, porque hubo un ofrecimiento casi inexistente, de un 25% en el caso del Ejecutivo, pero atado a lo que pudiera aprobar la Cámara Legislativa, que ya se había pronunciado en cuanto a no aprobar ningún tipo de proyecto emanado del Poder Ejecutivo. Entonces, realmente para nosotros no existió, iniciamos el ciclo lectivo, tuvimos una medida de fuerza muy contundente, cercana al 90%, con una movilización importante en la capital de la provincia, en Río Gallegos. Y bueno, para la semana que viene también seguimos con una medida de fuerza, también posiblemente con movilización en cada una de las localidades de la provincia, Y también en un contexto donde, bueno, se está llevando adelante recién este año, creo que es la única provincia del país que todavía no ha aplicado literalmente la nueva ley de educación, así que en ese proceso estamos, y bueno, es un proceso que ha generado mucha incertidumbre en lo que tiene que ver con el sector docente, porque ha habido mucha improvisación desde el Consejo Provincial de Educación, ¿no?
La sí. propuesta del 25%, ¿era desde marzo o eran cuotas como están haciendo
en realidad era inexistente, digo, no podría haber sido 75%, yo le decía al ministro de Economía, digo, o el 110%, porque no existía, o sea, era plata que no tenían, porque de alguna manera dijeron que estaba condicionada a la aprobación de digamos, paquetes fiscales y proyectos que generarían
la legislatura.
Recaudación, exactamente, la legislatura, cuando la legislatura dijo que no iba a aprobar absolutamente nada, ¿no? Entonces, digo, era plata que no se tenía, entonces, digamos, es decir, un 25%, pero vamos a ver desde cuándo, cómo, con qué retroactivo, o sea, nada.
Digamos que era meter al gremio docente en la disputa entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, que está representado por la legislatura.
Exactamente, digo, el sector docente siempre ha sido, digamos, por ahí el sector que más ha salido a la calle, que más enfrentamiento ha tenido con el poder de turno, y en este caso creo que ha querido utilizarlo de comodín, ¿no? Digamos, de serle funcionario, es decir, bueno, vayan a golpearles las puertas a los legisladores, que si ellos aprueban, en realidad esto le vamos a dar aumento, y llevar agua para su molino. Nosotros le golpeamos la puerta a los legisladores, pero también le golpeamos la puerta a él, porque él
es responsable,
sido responsable, cómplice y amigo, en realidad, y es parte del mismo Frente para la Victoria, que ha gobernado en la provincia de Santa Cruz desde hace muchísimos años, ¿no?
Bueno.
Y sigue gobernando.
Clarísimo, Pedro. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto.
Bueno, para mí poder hablar con vos, y bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia. Gracias.
Gracias. Chao.
Bueno, listo, un abrazo.
Bárbaro, un abrazo. Hasta luego.
Seguimos en Compañeros de Clase este sábado 2 de marzo, abriendo el nuevo ciclo, las 10:09. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359, sino por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos recién a Pedro Cormac, que es el secretario general de ADOSAC, Asociación Docente de Santa Cruz. Y la idea de estos breves audios o estas pequeñas entrevistas grabadas tiene que ver con poder hacer un pantallazo, tener algunas pinceladas de lo que está pasando con el sector docente en todo el país. Tenemos también algún otro audio para escuchar. Sí, Adela.
Daniel Hutt, secretario general de ATEN, gremio docente de Neuquén. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para usted y para todos los oyentes.
¿Cómo está la situación en relación al inicio de clases, conflicto, ofertas, negociaciones, paritarias? Creo que ustedes no hacen paritarias, sino que negocian. ¿Cómo está la situación?
Acá en la provincia de Neuquén, el conflicto ya nos ha encontrado al día de hoy con el quinto día de paro consecutivo, después del no inicio del ciclo lectivo a partir del 25 de febrero. Hoy estamos evaluando en las asambleas la continuidad. Estamos proponiendo, al menos desde la conducción, la continuidad de la medida de fuerza, y entendemos que va a estar garantizada. Mañana vamos a tener un plenario de secretarios generales en la localidad de Cutralcó, también donde me encuentro ahora, estoy participando de la asamblea de Cutralcó. Nosotros resolvemos por plenario de secretarios generales, donde se ponen a consideración los mandatos de todas las asambleas de las seccionales. Sí. En el día de ayer tuvimos una mesa de negociación, donde el gobierno, bueno, una vez más nos ha tomado el pelo, nos ha convocado a una mesa para no dar ninguna respuesta concreta y favorable a los puntos del pliego que tenemos, ¿no? Tanto lo que es el plan de obras con fecha de inicio y de finalización que estamos exigiendo no tuvo respuesta favorable, lo mismo con la situación que estamos viendo
en nuestra obra social con el deterioro de la caja asistencial y la caja previsional, y por último con lo que es el tema salarial, dice que nos tenemos que conformar con lo que se otorgó a través del decreto 47, que es un 11% de aumento promedio, cuando nosotros venimos de un año, que es el 2012, con una pérdida adquisitiva, dado que lo que en la provincia de Neuquén, bueno, acompañando de alguna manera el ritmo que también se dio en otros lugares del país, la evolución de la inflación ha sido muy superior a la evolución de los salarios, ¿no? Por eso, uh-huh, ahora pensar que un 11% tiene que ser la respuesta salarial para todo el 2013 es totalmente faltar el respeto al conjunto de los trabajadores de la educación, que estamos exigiendo una recomposición del 35% en camino a la canasta familiar.
El decreto que mencionaste es un decreto provincial porque el aumento otorgó el gobierno directamente sin negociación.
Así es, nosotros veníamos de un proceso de mesas de negociación de fines del año pasado. En noviembre nos llamaron, después de que el gobierno incumplió un acta firmado en diciembre del 2011 que preveía, entre otras cosas, que tendría que haber existido una mesa de negociaciones en junio del 2012 para recomponer salarios para el segundo semestre, uh-huh, del 2012. Esto nunca ocurrió. Recién la mesa de negociación apareció en noviembre, después continuó en diciembre, pero siempre fueron mesas vacías. El gobierno de alguna manera repite hasta el hartazgo la palabra diálogo, pero no aparece ninguna respuesta concreta en esas mesas de negociaciones. Esas negociaciones que, en consecuencia, mostraron la incapacidad del gobierno de llevar adelante un proceso de negociación, terminó con una imposición, terminó con un portazo en la cara al conjunto de los trabajadores de la educación, que se verificó a través del decreto 47, que en promedio, decimos, es aproximadamente un 11%, prevé un 13% para el docente que recién se inicia y un 9% para el que está finalizando la carrera, más o menos en promedio es un 11%.
Bueno, escuchábamos a Daniel Hood de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, y que algunas cuestiones que parecen comunes, inclusive con lo que pasó a nivel nacional y con algunas de las cuestiones que pasan con las provincias, con la provincia de Buenos Aires, es que las ofertas son limitadas, por un lado. En Neuquén dan el aumento por decreto, de la misma manera que la referencia nacional se puso por decreto. Pareciera que hay, por el lado de los distintos gobiernos, una intención de limitar los aumentos por salarios, inclusive desconociendo las negociaciones o cerrando las negociaciones unilateralmente. ¿Tenemos algún otro audio? ¿Tenemos una comunicación telefónica pendiente con Enrique Gandolfo, secretario general del SUTEBA de Bahía Blanca, y cómo es? Y tenemos también una grabación de otro audio de ya está la comunicación. Bueno, Enrique, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique?
Buen día.
¿Cómo va todo?
Va bien. Acá andamos. Con una semana muy acatareada.
¿Frío en Bahía? ¿O más fresco? Lluvia.
Mucha lluvia, sí.
Por acá también. Estos días grises que dan ganas de quedarse en la cama. Enrique, contanos un poco cómo es la visión desde un dirigente de una seccional que es opositora a la conducción provincial. ¿Cuál es la mirada de la situación actual en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está el conflicto? ¿Qué análisis haces de esto?
Mira, si lo miramos por lo que ha ocurrido por acá, ha sido una semana donde el conflicto fue creciendo. Es como nosotros arrancamos el primer día con una movilización frente a la plaza que juntó alrededor de 400, 450 docentes, y ayer terminamos con una movilización de 1.800 que recorrió varias calles de la ciudad. Lo cual revela un grado de descontento e indignación creciente acrecentado por la ridícula propuesta en la paritaria provincial de parte de Scioli. Nos parece también que lo que ocurre en Bahía no debe ser, digamos, no debe ser una sola gota en el vaso, sino que nuestro SUTEBA genera condiciones como para que cientos de docentes empiecen a involucrarse en las acciones de lucha, con una política también que ha permanentemente, y esto ya no viene de este año, pero se ha acrecentado de una forma increíble esta semana, de hacerlo en conjunto con los otros sindicatos docentes y con los sindicatos estatales. A tal punto que el día miércoles tuvimos una asamblea cuya mesa era presidida por las conducciones del Centro de Educadores, que sería la FEB, de AMET, de SUTEBA, de SOEM y de ATE. Y esta misma composición estuvo presente en la marcha del día de ayer. Lo que yo quiero decir con todo esto es que, habiendo estado en la movilización del Frente Gremial en Capital, frente a la Casa de la Provincia, y contando que allí había entre 3.000 y 4.000 personas, digo, no parece haber de parte de las conducciones sindicales provinciales la decisión de propiciar iniciativas que tiendan a darle protagonismo a las mayorías, sino más bien a tener el conflicto bajo cierto control. Ahora, el conflicto está plenamente vigente, y mientras no haya respuesta satisfactoria, me parece que ese estado de indignación sigue latiendo y se va a hacer presente de una manera u otra. Ahora hay que ver cómo sigue hacia la semana que viene, pero acá, por ejemplo, ya tenemos preparado una segunda marcha de los guardapolvos, donde ahora vamos a involucrar a las asociaciones médicas de los dos hospitales, un hospital que está en un estado provincial, en un estado pero desastroso, a un punto que no ha dejado de funcionar algunos días, solamente cubriendo emergencias mínimas. El ajuste es una cosa que se vive cotidianamente, y contra eso hay un grado creciente de indignación y, reitero, de decisión de involucrarse en la lucha.
Vos hablabas de la marcha que hubo aquí en Capital a la Casa de la Provincia, y cuando abríamos el programa decíamos algo así como que a la conducción provincial como que no saben bien qué hacer, porque por un lado siempre han sido proclives y sostenedores de las políticas del gobierno y han ido a acordar, pero esta vuelta no han tenido, el gobierno no les tiró nada como para poder hacer eso, y están como, tuvieron que salir al paro y a la huelga, pero no, como que no tenían demasiadas ganas. ¿Cómo lo ves?
Esa es la impresión. Yo algunos días que lo he escuchado a Paradel y a Estela Maldonado, yo les diría que cuando termino siento que están clamando por una llamada de la Rosada que les diga vamos a modificar la paritaria nacional, que fue otro fraude, a ver si desde ahí podemos encaminar la cosa y ver cómo frenamos esta ola, pero la impresión que traducen es eso. Ahora, las circunstancias sí lo han llevado a mantener un discurso, o sea, a Bradel sobre todo, muy combativo, donde sí siempre cuida de que el principal responsable es el gobierno de la provincia, ¿no?, entrando en la interna política que se juega en las alturas.
Claro, hay un meter la interna del Frente para la Victoria y del PJ permanentemente. Digo, hasta el acuerdo con Macri en Capital sonaría a dejar más en evidencia a Scioli.
Claro, sí. Sí, acá cada uno juega su propio juego, pero en ese juego no está presente la educación, ni la salud, ni las condiciones de trabajo, ni el salario, ni nada. Acá en ese juego está presente las elecciones, las de ahora y las del 2015, y en el medio este estado de cosas que indigna. Acá yo te digo otra cuestión que vimos ayer, cosa que no es tan usual en los últimos periodos, la marcha a su paso iba recogiendo muestras de simpatías y adhesión de una buena cantidad de vecinos. Digamos, nosotros registramos ayer una legitimación social que no veíamos en otros conflictos anteriores, en los últimos tiempos. Y expresiones en la radio, digamos, ahí está, hay una legitimación social, no sé hasta qué punto llega esa legitimación y hasta dónde se extiende si los chicos siguen sin clases, pero quiero decir también ese estado de cosas, y lo digo porque los de arriba que siguen cruzados en sus peleas por disputas de poder, en algún punto también están jugando con fuego, ¿no? Esto se paga también en costos políticos, este descrédito, este mal humor, esta indignación, tiene costos políticos necesarios, la gente ve todos los días, ayer acá llovió copiosamente y en varias escuelas, más allá de cualquier otra cuestión, no hubo clase porque no estaban inundadas, no se podía dar clase, este estado de cosas, la sociedad percibe más allá de nuestras denuncias, también está presente en este conflicto. Por eso digo, en algún punto también juegan con fuego, porque hay un descontento bastante extendido. Después, otra cuestión es cómo se traduce políticamente ese descontento, ¿no? Que ese es otro, claro, otro tema.
Ahí hay un salto, una distancia que para que ese descontento se exprese en una elección como la que hay ahora en abril, o digo, hay una distancia importante, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que siempre, digamos, ahí nuestra experiencia indica que ese descontento, si no se traduce en canales organizativos, programáticos, tanto desde el punto de vista sindical como desde el punto de vista político más general, bueno, luego lamentablemente se diluye o toma varios caminos y algunos no son los caminos que nosotros quisiéramos que tomara, pero bueno, en ese lugar, como militantes políticos y sindicales, también nosotros tenemos algo que decir y algo que hacer, y por ahí también algunas cosas que no hemos hecho bien y que...
Sí, seguramente por parte de la oposición en el sindicato y las distintas corrientes, las corrientes partidarias, las corrientes independientes también, tenemos que pensar en cuál es, qué es lo que nos faltó a nosotros, digamos, ¿no? Porque con la debilidad del otro, en todo caso, no alcanza. Si vos no construís algo que te permita reemplazar, ¿no? Fidel hablaba del portero, algo de eso. Y hay un atraso, tanto en lo sindical como en lo político, pero bueno, eso claro, por ahí es tema para otro programa y para otra charla.
¿Qué perspectivas
le ves vos a la semana que viene, la otra? ¿Cómo ves que sigue esto?
Yo te digo, hacia la semana que viene, yo creo que en primer lugar el paro por 48 horas va a ser masivo en toda la provincia, como fue el de la semana pasada. Esto es otro, digamos... Escuchamos los discursos de ayer, las buenas intenciones, pero la respuesta va a ser esta, mucho discurso, pero no hay nada que indique un cambio de rumbo o un intento de modificar este estado de cosas, y la respuesta va a ser un parazo. Ahora, y probablemente se extienda hasta el miércoles con la jornada de protesta de la CETERA a nivel nacional, y acá a nivel local, yo te digo, va a traducirse en movilizaciones muy importantes de salud y educación conjuntas, pero el tema es hasta dónde podemos ir con la proyección provincial del conflicto y hasta dónde podemos empujar a las conducciones sindicales, que también lamentablemente cada uno juega su propio juego, la de Baradel por un lado, ATE y con la CICOPA a veces con el otro, por el otro, sin tomar acuerdo, primereando, haciendo lo que no contribuye a la unidad. Digamos, la unidad en realidad acá se consigue por abajo, se consigue por abajo, y hasta dónde podemos empujar para llevar el conflicto a un estado que nos permita, no digo un triunfo completo, pero una reivindicación, algunas reivindicaciones que se pueden alcanzar. Lo que no se puede admitir en el discurso oficial es que no hay plata. Acá, ¿cómo va a decir que no hay plata? Acá lo que sobra es desigualdad, lo que sobra es mala distribución de la riqueza, despilfarro de recursos públicos, ladrones, corruptos, esos sobran. pero que no hay dinero. Acá hay que mirar la riqueza que pasa por el puerto en Bahía Blanca, y es todos los días camiones, trenes, llevando tanta riqueza. Y ¿cómo se puede decir que el Estado no puede garantizar una educación digna para todos? Esa es otra parte de la cuestión que también ponemos en nuestro punto de intervención en los debates, ¿no? Y cuando nos toca intervenir públicamente.
Bueno, Enrique, clarísimo, muchas gracias por la comunicación, y posiblemente te llamemos la semana que viene para seguir viendo cómo van las cosas en el conflicto.
Bueno, buenos augurios para la continuidad del programa, ¿no? Uh-huh. ¿Ya cuántos años llevan?
Este es el quinto año, empezamos
el quinto año. Y en el primer programa del año he estado presente en los últimos.
Sí, así que, sí. Vendrías a ser el... ¿cómo se dice esto? Digo, lo que Darín es a Susana, vos vendrías a ser a compañero de clase. Nos fuimos a la banquina con esto, pero no, sí, no. Es una cábala también del programa comunicarnos con vos en el primer programa.
Bueno, pero... saludos a todos los compañeros de ahí de la radio.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Bueno, pasó Enrique Gandolfo, secretario general del SUTEBA Bahía Blanca, uno de los referentes del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, nucleamiento del que el abordó de Moreno participa. ¿Sí? Interesante algunas cuestiones que planteaba Enrique de esto de haber podido conseguir la unidad por abajo, que se sumar la lucha de los otros estatales, la movilización con los otros hospitales, asambleas masivas de todos los gremios en conjunto. Digo, esto hace acordar como política algunas cuestiones que pasaban hace ya mucho tiempo, digo.
Y la última que yo recuerdo fue el 2001.
Sí, no pasa, la anterior fue el 88, y en realidad uno piensa, cuando uno analiza cómo fue evolucionando el accionar sindical, cada vez se fue desligando más las decisiones del conjunto de los docentes, ya sea por tomar decisiones desde los secretarios generales nada más, sin consulta, o convocando unas asambleas en donde la participación es escasa. Y bueno, digo, hacer la asamblea el día de paro a Bahía Blanca le garantizó hacer una asamblea de 1000 y pico de personas, que la movilización fuese de 1800 personas. Digo, esto que uno hablaba como el paro activo, que no tiene nada que ver con las propuestas de algunos compañeros, que es ir a firmar a la escuela, sí, yo creo... y no trabajar. El paro activo significa pensar en cómo se construye la movilización y la participación que te permita disputar en un conflicto gremial con mayores posibilidades de obtener algo.
Sí, yo creo, perdóname Marcelo, sí, que las conducciones celestes no van por ese lado, no porque se equivoquen, sino porque no es su política. La política uh-huh. de ellos me parece que es claramente esto: asambleas que ellos puedan manejar con sus militantes para poder sacar las decisiones que ellos creen que es necesario sacar. Uh-huh. Es decir, no tienen una política de construcción de base porque no les interesa tenerla, me parece. Uh-huh.
Bueno, y me parece que vamos a un recreo, ¿no? Sí, sí, recreo.
Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Borges y yo.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Principiame a relatar tus penurias a lo poeta.
Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas.
Escritores latinoamericanos
en compañeros de clase.
César Balduino, referente de la agrupación Primero de Mayo, Lista Roja y Negra de Entre Ríos, secretario adjunto de la seccional Paraná de ACMER, gremio docente de Entre Ríos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Cómo está la situación en el tema salarial docente, inicio de clases, paritaria, conflicto?
Bueno, nosotros tuvimos la semana anterior un congreso donde se resolvió para esta semana que está culminando con 72 horas de huelga. En Paraná hicimos una movilización el día 25, muy importante, local, y este miércoles hubo una movilización provincial también muy importante, con la presencia inesperada para muchos de nosotros de la Secretaría General de CEPTERA y de la Secretaría Adjunta, es decir, Estela Maldonado y Tecio de ANSAFE, que es la Adjunta de CEPTERA. Así que, bueno, tuvimos esta marcha. En el día de ayer, el gobierno de la provincia ha convocado nuevamente a los sindicatos para hacer, esperemos, una nueva propuesta. Lo que acá ha considerado el gobierno es el piso nacional
la propuesta que hicieron fue el piso.
Sí, fue el piso. Fue el piso. Si bien acá la provincia se ha mejorado en calidad y le han puesto algo más de dinero al tema remunerativo y bonificable, pero el piso nacional se convierte en techo en la provincia de Entre Ríos, como hace varios años a esta parte. Y bueno, obviamente que fue contundente el rechazo de la docencia entrerriana del monto y de la propuesta escalonada. Uh-huh. La propuesta que nosotros impulsamos como agrupación era de una semana de paro, que perdió por 6-7 votos en el Congreso, así que hubo unanimidad en la lucha y bueno, y en la medida de fuerza, bueno, no obtuvimos lo que proponíamos nosotros, pero sí hubo estas 72 horas de paro que, bueno, el lunes veremos cuál es la nueva propuesta del gobierno, si hay nueva propuesta, y evaluaremos en asamblea la semana próxima hasta el fin, digamos, si hay esta nueva propuesta.
No hay por ahora prevista medidas para la semana que viene.
No hay medida. El Congreso pasó a cuarto intermedio, no más allá del 12 de marzo. Ajá. Así que en ese periodo estamos esperando, bueno, una propuesta superadora en cantidad y en calidad. Y bueno, la semana que viene tendremos más claro el panorama. Y en ese sentido actuaremos y consultaremos a nuestros compañeros.
Escuchábamos a César Baudino, secretario general de ACMER Paraná, la seccional Paraná, la seccional capital del gremio, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Bueno, cuestiones muy similares en el sur, en el litoral. No pudimos obtener algunos otros testimonios, pero pareciera como que hay muchas provincias en conflicto con situaciones muy similares. Esto que decía César, que el piso nacional se termina transformando en un techo. Bueno, veremos qué pasa con la huelga docente y la continuidad de la semana que viene de paro de 48 horas y movilización el miércoles a nivel nacional.
Y retomando lo que decía Gandolfo de unificar los conflictos y marchar allá en Bahía los sectores públicos, estatales, ¿no? Docentes y gente de salud. Acá tenemos en el estudio a Quique Lombardía. ¿Qué tal? Buenos días, Quique. ¿Cómo
andás? ¿Qué
tal?
Buenos días.
Bueno, Quique es del hospital, es de ATE, de la Víctor Choque. Ustedes están en conflicto.
Bueno, un conflicto que tiene un impas, en el sentido de que se ha resuelto algo que estaba pendiente, que es un acuerdo que ya se había firmado en octubre y que había algunos puntos de ese acuerdo que no se habían cumplimentado. Entonces derivó, digamos, en una lucha muy muy fuerte, ¿no? Que empezó, digamos, a partir de la no presencia del ministerio, con el que se había acordado reuniones periódicas para ir resolviendo, para el estudio de los planteles básicos, para discutir los problemas que estaban ocurriendo en particular en el hospital, pero es un problema más general. A partir del 2 de enero, que no unilateralmente se suspendió esa mesa, empezó ciertamente un conflicto en el que se empezaron a poner plazos, ¿no? En febrero se realizó, digamos, a partir prácticamente del 15 de febrero hasta el 25, que fue un poco el cierre de esta etapa, donde el viceministro vino con la concreción de uno de los puntos del último punto que quedaba, porque estuvo la visita del ministro, funcionarios que fueron cumplimentando algunos de esos reclamos, y el 25 efectivamente se hizo el levantamiento del paro, dándole continuidad así a las discusiones y a la discusión ahora que está presente, que tiene que ver con esto que ustedes también han planteado, que es la cifra que han propuesto en paritarias, que es un poco un absurdo, y eso lleva a la continuidad de la discusión y las marchas y los paros, etcétera, no ya más a nivel provincial.
¿El conflicto en el hospital lo llevó adelante solamente ATE o todos los gremios que están en el hospital?
No, el conflicto, la verdad que fue una experiencia muy, muy importante, que se viene dando en el hospital, una construcción que yo creo que tiene, que hay que dar, destacarla, porque se hace un gran esfuerzo. Obviamente que el primer protagonista son todos los trabajadores que están brindando apoyo, pero ya a partir de mediados del año pasado hubo, digamos, un encuentro muy importante entre todos los gremios que están agrupados entre el hospital, que son AMRA, que es un sindicato médico, que es Salud Pública, que es otro gremio dentro de los del hospital, SICOP, que agrupa profesionales, y ATE, que somos nosotros, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo es muy muy importante porque genera un bloque bastante difícil de después de derribar, ¿no? Es decir, porque bueno, hay muchas coincidencias, hay diferencias, pero esas diferencias también nos nutren, ¿no?
Uh-huh. Y había un tema dentro del conflicto que tenía que ver con la limpieza en el hospital, con el que había un problema con la prestataria, que era una terciarizada. ¿Cómo es ese aspecto?
Bueno, efectivamente el marco de esta, digamos, de este conflicto se da en lo que todos sabemos que es el brutal ajuste que hay ya hace muchos años en el área de salud como en educación. Un ajuste que llevó, digamos, casi a un quiebre absoluto del hospital sin poder brindar ningún tipo de servicio más allá de los conflictos nuestros. Efectivamente, en septiembre, cuando empieza este conflicto, no teníamos insumos porque no se le paga a los proveedores y tampoco se les paga a las tercerizadas. Entonces eso lleva a que eso recaiga sobre los trabajadores. Y esto pasa en todas las tercerizadas. En aquel momento también había un conflicto con limpieza, que no le pagaban el sueldo, y nosotros también apoyamos a los compañeros respetando la posición de sus gremios, que intentamos de no llegar a un conflicto. También ahí las diferencias son, si se quiere, un poco, la brecha es un poco más ancha en cuanto a las diferencias que tenemos esos gremios, pero nosotros sí apoyamos a los trabajadores con toda nuestra energía en cualquiera de sus reclamos. Entonces, muchas de esas empresas tercerizadas hace 10 meses que no le pagan, otras 6. Ahora se va a abrir una licitación de nuevamente por otra empresa de limpieza. En marzo, el 31 terminan. También se retira la empresa de cocina que viene, digamos, con un servicio paupérrimo. Ahí la única comida que, digo, la gravedad de esto es que esa comida es la que comen los pacientes, ¿no? Independientemente de que también la comen los trabajadores, pero a veces uno hace un esfuerzo y se la compra la comida, porque comerla es muy difícil, pero ya hace meses y meses, bueno, por eso digo, lo muy grave es el tema de los pacientes que a veces no tienen alternativa, porque aparte, los pacientes no es que se pueden traer comidas, porque son dietas específicas, son dietas preparadas. Entonces el servicio paupérrimo tiene un impacto sobre la salud, como lo tiene la falta de limpieza, tiene un impacto directo sobre la salud. La generación de bichos que después generan infecciones intrahospitalarias es muy, pero muy, muy grave. Entonces este ajuste apunta a esto. Y este modelo de hospital, que es un modelo que ya lleva muchos años, el modelo de los 90, que es precisamente el que el Estado no tenga el compromiso central, sino que se retira de ese compromiso, dejando, digamos, que los recursos provengan de cualquier otro lugar, hace que los recursos no, ni se sepa bien cómo es el manejo y además que sea ineficiente, digamos, ¿no?
Digamos que empezó en los 90, pero tampoco se hizo mucho por cambiar ese modelo de administración de la salud.
Seguro, es como la reforma educativa, digamos, ¿no? Y esas reformas que vienen de digamos, de vieja data que efectivamente hoy por hoy nos genera grandes problemas. Hoy el los hospitales que se generaron en aquella época son hospitales de autogestión, que fue como una vuelta de rosca, digamos, es decir, un nuevo ajuste a lo que había sido la descentralización hospitalaria que empezó a mediados de los 50, ¿no? Es decir, que empezaron a derivar, digamos, los recursos de cada provincia, ¿no? Se retira el Estado Nacional del compromiso y de lo que se había generado como políticas de salud en toda esa etapa, esa etapa que correspondió al mundo, digamos, ¿no? Es decir, en Inglaterra, Francia, en cualquier país, lo que se dio en llamar un Estado benefactor, ¿no? Que tomó un compromiso muy fuerte en salud, una salud que era solidaria en el sentido que todos aportaban para que eso pudiera el pueblo ser receptor de una salud de calidad. Acá tuvimos, digamos, un sistema muy muy sólido incluso comparado con toda América, muy sólido comparado con otros países muy importantes en el mundo. Ahora, en todos lados en la década de 90 hubo un ajuste brutal en el Estado, recortes, privatizaciones, ¿no? Ahora, el ejemplo, por ejemplo, de esa mano dura en Inglaterra fue Thatcher, por ejemplo.
Claro. Uh-huh.
Bueno, la salud no pudieron ni tocar en Inglaterra. No la pudieron tocar, es algo que no se tocó. Acá se avanzó sobre la salud y estos gobiernos, que son gobiernos, digamos, que se proclaman populares, que se proclaman estatistas, no ha tocado absolutamente un ápice de esa reforma que es vergonzosa, por no decir otros aspectos, porque cuando aparece la enfermedad es porque todo lo anterior ha fracasado y sigue fracasando, es decir, tratar de mejorar las condiciones de vida de la población para que no padezca la enfermedad.
Había un médico que muy caro al peronismo y al nacionalismo, que decía al nacionalismo popular, que decía algo que en términos de salud, si se ven las condiciones de vida y de existencia de los sectores populares,
todos los médicos,
los
todos
microbios
los,
son
tal cual, todos los epidemiólogos, acá hay, digamos, una escuela de epidemiología muy interesante, y ha habido, por supuesto, de Carrillo, Ferrara, sí, muchos digamos, médicos que obviamente, si cuando tuvieron que atacar el mal de Chagas, no fueron a la atención, fueron a decir, bueno, acá lo que produce el mal de Chagas es esta condición de vida, vivir en ranchos de barro, es decir, acá hay que tratar de que esto que aparece y que después es un vector, se le llama, o lo que transmite la enfermedad, no esté, digamos. Si yo tengo, no tengo los barrios, no tengo cloacas, si yo no tengo agua corriente, si yo no tengo lo mínimo, obviamente que aparece todo eso. Entonces, esos médicos, inteligentemente, porque ya que el Estado tenía que pagar la salud, se tenía que hacer cargo, después puedo decir algo respecto de esto, entonces tratemos de gastar lo menos posible, y la manera de gastar lo menos posible es
que no se, la gente no se enferme, claro.
Sí, no suelo decir trabajar en otro área, porque ya la prevención es un área de atención. Ajá. Entonces, por ejemplo, la vacunación es prevención. Antes que eso está la promoción, que es poder decir qué cosas nos hacen mal. Obviamente que los estilos de vida y todas estas cuestiones, bueno, se está discutiendo en Morena el tema de los basurales. ¿Cuál es el problema de los basurales? Y que contamina el medio. Hay un montón de situaciones que están asociadas al estado de salud de la población que van por fuera de la atención. Entonces, vos podés brindar la mejor atención de calidad haciendo eficientes esos recursos a la hora que realmente lo necesitás. El hospital está atestado, porque es un hospital para 600.000 pobladores, está atestado de cosas que se podrían haber evitado. Aún pensando en lo más obvio, que son los accidentes de tránsito, todo este tipo de cosas que ocurren, pero que no hay digamos, un discurso sanitarista que apunte a mejorar eso. Y por lo tanto, decir, no hay, digamos, posibilidades de sostener en la atención los problemas de salud de una población que tiene 600.000 habitantes.
En ese contexto, el conflicto del hospital, el reclamo de que se cumpla el acuerdo y el triunfo, podemos decir, de los trabajadores del hospital en haber conseguido que se cumpla lo que se había acordado.
Sí, yo creo que nosotros como trabajadores siempre tenemos que tener objetivos y esos objetivos se tienen que cumplir. Tenemos que hacer respetar la palabra. Si hay un compromiso, nosotros queremos que se cumpla. Porque nosotros estamos comprometidos todos los días. No tenemos posibilidades de hacer un compromiso a futuro. Nosotros estamos atendiendo. Ahí la verdad que yo estoy muy orgulloso de estar en el Hospital de Moreno, porque sé que hay mucha gente comprometida, que todos sus delegados de cualquiera de los gremios que yo nombré están laburando todos los días, y no es que gente que viene de arriba ni de abajo, no, es gente que ustedes la pueden ver en su lugar de trabajo haciendo las tareas que tiene que hacer. Entonces hay un compromiso con el trabajo y a nosotros eso nos fortalece mucho, porque son pocas las cosas que nos pueden enrostrar, ¿no? Todas esas críticas que muchas veces se hacen, la verdad que a nosotros no nos tocan, porque nosotros tenemos un compromiso muy fuerte y no hemos ganado en particular grandes cosas, si se quiere, desde el punto de vista corporativo de ganancia para los trabajadores. Hemos logrado que se garanticen los insumos, que esos insumos redundan en que la población pueda ser atendida, ¿no? Hemos logrado que nuevamente, bueno, el tomógrafo había tenido un problema muy grave porque se había roto el tubo, eso tenía un costo altísimo, porque como se rompe el motor de un coche que hay que hacerse lo nuevo, eso pasó en el mes de octubre del año pasado, que nosotros reclamábamos eso, hacía más de un año que no funcionaba y lo repararon. Luego, en estos días, producto de estos cortes de luz imprevistos, y aparte por varios cortes que hubo en el momento que se estaba usando, se volvió a hacer un daño que era reparable. Pero sin embargo no se hacía porque no se está pagando a la persona que se ocupa de eso. Pero bueno, este conflicto también sirvió para que inmediatamente se pusiera la situación y hoy la población cuenta con un tomógrafo, que no es un tema menor por la demanda que tiene, no solo local, sino regional, ¿no? Así que bueno, acá no es que ganan los trabajadores, también gana la comunidad, que le cuesta mucho, digamos, apoyarnos, lógicamente, porque ve, ve afectado el servicio. Pero hemos logrado eso, de que el hospital pudiera funcionar con todo lo que necesita para poder atender a la población.
Uh-huh. Quique, muchísimas gracias por venir, clarísimo como siempre. Bueno, a mí me genera mucha inquietud esta cuestión de cómo se vincula algo tan sensible para la comunidad y que al mismo tiempo uno entiende perfectamente que ustedes están laburando y que cada conflicto lo llevan adelante, no solo por sus propias condiciones de laburo, sino también porque están laburando para las condiciones de vida de la comunidad, ¿no? Y cómo esto muchas veces cuesta verlo, ¿no? La gente por ahí no lo puede interpretar del todo, porque bueno, el que va al hospital también quiere ser atendido y en buenas condiciones y no tener que esperar. Así que bueno, yo te agradezco doblemente que hayas venido hoy tan temprano y que te hayas bancado el madrugón y que nos hayas explicado con tanta claridad. Y bueno, ya sabes cómo es esto, siempre estamos aquí para bueno, cualquier cosa que ustedes tengan que reflejar.
Bueno, no, yo agradezco, quiero decir que ya estoy viejo, que me levanto a las 7 de la mañana y que yo a las 11 ya me parece que estoy más con ganas de almorzar, así que no, te agradezco muchísimo la invitación, bueno, y espero que, qué sé yo, que la comunidad empiece y que podamos restablecer un vínculo que a mi juicio es un vínculo que está roto. Las miserias en el ámbito sanitario son más palpables, se sienten más, quiero decir, cualquier falla que hay ahí en la atención de un compañero es un impacto muy fuerte. Yo te digo porque ayer mismo nosotros igual hicimos una radio abierta y un compañero que tenía que se habían dado turno había faltado, pero también quiero decir, ese compañero trabaja de honor en el hospital, no es un especialista que trabaja de honor y yo lo destaco muchísimo. Bueno, y se quejaba, entonces, y bueno, yo creo que tenían razón, porque una cosa es un conflicto donde uno está reclamando, y otra cosa es la ausencia, digamos, de alguien que debería haber estado, la verdad que desconozco, no quisiera, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que ocurren en otro ámbito no tienen el impacto que tiene el hospital, porque nosotros trabajamos con personas que tienen grandes necesidades y que a veces no tienen ganas de escuchar argumentos, porque efectivamente están enfermas, están doloridas, están con un familiar que tienen la incertidumbre de que puede morir o cosas por el estilo. Entonces esa cuestión hace que cualquier cuestión sea más difícil de tolerar, muchísimo más difícil. Entonces nosotros, como nosotros estamos en el lugar, las tenemos que enfrentar.
Clarísimo, Quique, muchas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar. Pasó por compañeros de clase, Quique Lombardía, delegado de ATE del Hospital de Moreno.
En el 90.1, hasta las 11, continuamos compartiendo compañeros de clase.
Bueno, y ya se nos va terminando el programa, Freddy. Y siempre al final del programa, ¿quién está?
Nuestra compañera Juana, nuestra querida compañera Juana. Buenos días, Juana, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, acá estamos.
¿Qué nos trajiste hoy para leernos?
Es una parte muy cortita de Crónicas del Ángel Gris. Habla de las transformaciones, historias, teorías, esas cosas locas así que escribe Dolina. Uh-huh. Este es El hombre que se transformaba demasiado. El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, en anguila, en pez, en caléndula y en escritorio. Siendo adulto, era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis, se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante. Nadie se atrevía a matar a una cucaracha, por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada, y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asiduo a su apariencia original. Eso sí, nunca dejaba de asumirla al día de su cumpleaños para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron cuando era un jarrón de cristal. Nunca jamás se supo de él. Desde entonces, su pobre esposa recorre las casas y negocios de la ciudad hablando tiernamente a los floreros. Ramón, Ramón. Pero los jarrones siempre son jarrones, o acaso son alguna otra persona.
Muchísimas gracias, Juana. Bueno, yo me quedaba pensando en relación a esta lectura que aportó Juana. Yo sé que estamos cortos de tiempo, ¿no? Pero pensaba que... Acá me hacen seña de todos los colores. Es muy difícil concentrarse así y desarrollar una idea tan breve. Bueno, esto. Estaría buenísimo que uno no se pueda transformar en cualquier cosa. Que uno pudiera elegir una cosa y llevarla adelante. Pero al mismo tiempo después empiezo a pensar y digo, bueno, pero por ahí sí habría que transformarse. O transformarse en algunas cosas y en otras no.
Claro, habría que ver en qué uno se puede transformar.
Hay muchos camaleones dando vuelta. Bueno, en fin, se nos está terminando, compañeros de clase, primer programa, programa número uno de la quinta temporada.
Un programa muy teñido por el... Dada la época del año, el conflicto gremial.
Bien.
¿Quiénes estuvimos hoy? Alfredo Peruso y Marcelo Rudy en la conducción, Juana en la lectura, Martín Coxuara y Alejandro Ami en las noticias, Betty Paz también en la conducción, me estaba olvidando de Betty, Adela en la operación y puesta en el aire, y como de costumbre, Sonia Sichero, producción, nuestra productora general. Un abrazo muy grande a Santiago Álvarez, que viajó a San Juan para el cumpleaños de su niña. Un feliz cumpleaños a Ámbar. Y bueno.
Nos visitó en el estudio recién, pasaba Quique Lombardía, también salió al aire Carlos.
Enrique Gandolfo.
Enrique Gandolfo, siempre le digo Carlos.
Y tuvimos las voces también de Pedro Cormac de Santa Cruz, Daniel Hut de Neuquén y César Baudino de Entre Ríos, dirigentes docentes de esas provincias. Y
si a mí me queda un avisito, dale. Chiquito, y es que esta noche hay corso en Reja Grande, corso en mi barrio, organiza la Pororoca en Reja Grande, Meta Negra y Semifusa en mi barrio, yo estuve anoche en mi barrio.
¿Cuál es tu barrio?
En mi barrio es Lisandro de la Torre y El Salvador, ahí en la puerta de la Sociedad de Fomento. Todos los que quieran ir están súper invitados a ver desfile de murgas, va a estar buenísimo, va a ser una fiesta, yo anoche estuve y estuvo... muy, muy bueno, así que esperemos que el clima acompañe y esperamos a todos los que quieran ir por ahí.
Y hay un aviso más que nos había dejado Adela, que la orden de decir, que es que la Comisión de Mujeres del Churqui, junto con otras organizaciones, hacen una actividad el 9 de febrero.
No, de marzo.
A las 9 de marzo, no 9 de febrero.
Yo
o me quiero ir a las vacaciones antes, o ayer en una reunión dije que era noviembre, ya quiero terminar el año. El 9 de marzo en la plaza a las 5 de la tarde, una radio abierta y otras actividades. Se va a definir bien el programa que viene, contamos todos los detalles. Eso fue todo por hoy, hasta la próxima clase.
FM Moreno 90.1.